Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¿Quiere organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda, puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en 5 minutos.
Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Bueno, como cada 8 días, es un gusto saludarlos aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, el acontecer nacional e internacional. Un vistazo bien interesante con nuestros analistas, con nuestros profesionales. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Fernanda Cabal. Ella es senadora por el Centro Democrático y vamos a hablar con ella acerca del tema que por estos días está tan candente, el proyecto de permitir porte de armas. Vamos a preguntarle también por ese panorama político, el escenario que tenemos en este momento, los candidatos que hay en este momento. Vamos a preguntarle por la justicia también. Vamos a preguntarle también por la polarización que hay en nuestro país. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy. Hay algo muy importante. Recuerden, el COVID no se ha ido. Hay que seguir los protocolos de bioseguridad. Y por favor, vacunémonos. Es la única forma en que generamos la inmunidad de rebaño. Bueno, señoras y señores, sin más preámbulo, los invito para que nos acompañen. Hoy una muy buena conversadora, controversial, como ella sola, pero sé que nos va a ilustrar acerca de este y otros temas. Bienvenidos a Realidades.
¿Quiere estar al día con su SOAT? Sí, aquí, soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda Móvil, puede adquirir su SOAT en 5 minutos para estar seguro y tranquilo. Este y otros seguros en
Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Seguro comercializado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la red del Banco Davivienda. El SOAT se emitirá con la tarifa vigente al momento de la compra del seguro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Pocas veces el país había estado tan polarizado como hoy. Aunque hay una expresión política de centro, las otras tendencias son verdaderamente opuestas. La izquierda radical, hoy encabezada por Gustavo Petro, ha manifestado su afinidad con el modelo socialista venezolano y cambiaría, sin lugar a dudas, los conceptos económicos vigentes de llegar a la presidencia. En la derecha Álvaro Uribe todavía tiene un peso específico importante y aunque no podrá regresar a la presidencia, tendrá mucha influencia en la decisión del Centro Democrático con relación al candidato por esa corriente política. En el centro, identificado principalmente por Sergio Fajardo, han aterrizado un grupo muy diverso de personajes que tradicionalmente se veían más en la izquierda, pero han encontrado allí un refugio político interesante para esconderse de la imagen negativa de Petro. A propósito de Petro, la revista Semana publicó una entrevista realizada por la periodista Vicky Dávila, en la que a pesar de preguntarle en repetidas ocasiones si entregaría el poder luego de un periodo de 4 años en caso de llegar a la presidencia, no logró una respuesta concreta. El candidato de la Colombia Humana se limitó a decir que las reformas que tiene pensadas para el país demoran más de un gobierno, que se requiere una transición hacia una era de paz y por tanto hay que hacer un pacto histórico para lograr que por lo menos 3 gobiernos se comprometan con ese cambio. En redes sociales circula un video de Petro en el que afirma que lo primero que hará en caso de llegar a la presidencia es convocar un plebiscito para preguntarle al pueblo si quiere un cambio en la Constitución. Exactamente lo mismo que hizo Chávez. Con seguridad, de ese plebiscito saldrá ese engendro que llama el pacto histórico, que comprometerá al país a una serie de gobiernos de izquierda hasta que se logre el cambio que Petro sueña. Muy probablemente regresará la figura de la reelección con la que tendríamos presidente del socialismo del siglo XXI por mucho rato. Lo mismo que pasa en Venezuela. Esta vez, la polarización ha llegado también a enfrentar los poderes en la justicia. La Corte Suprema, que ha sostenido enfrentamientos con Álvaro Uribe desde cuando era presidente, hoy tiene una posición opuesta a la de la Fiscalía en el proceso que enfrenta a Iván Cepeda y a Eduardo Montealegre contra Uribe. Para completar la crisis de polarización, se conocieron los registros de ingreso a la Casa de Nariño de Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht, mientras Santos era presidente de Colombia. En 15 ocasiones ingresó Martorelli a la sede presidencial y se pudo confirmar que por lo menos en una de ellas se encontró con el expresidente Santos, quien había negado que ese ingreso se hubiera producido. Varios exfuncionarios de ese gobierno han resultado involucrados en presuntas irregularidades por los contratos con Odebrecht, algunos de los cuales están detenidos y pueden comenzar a hablar. Aquellos que ya lo están haciendo, como Bernardo el Ñoño Elías, dejan muy mal parado al gobierno de Santos. En la otra orilla se encuentra Óscar Iván Zuluaga, quien perfectamente podría ser candidato presidencial de nuevo, teniendo en cuenta que si no hubiera sido por el ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña de Santos, él habría sido el presidente. La pregunta es, ¿tendrá Zuluaga los mismos votos de aquel momento? Probablemente no, pero seguramente Petro tampoco tiene el abundante caudal de votos con los que perdió contra Iván Duque. Falta ver cómo se organizan Fajardo y los paracaidistas del llamado centro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bienvenido al nuevo mundo. Si el vecino que compra en su tienda le dice,
ve sí, y si le traigo la plata mañana,
dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Bienvenido al nuevo mundo. Si en su taxi un pasajero le dice:
señor, ¿tiene vueltas de 50?
Dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle la carrera con el código QR DaviPlata y sin usar efectivo. DaviPlata, así de fácil.
Más información: www.hágaloaladaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos el gusto de contar hoy en Realidades con la doctora María Fernanda Cabal. Ella es senadora por el Partido Centro Democrático. Le damos un cordial saludo a estos micrófonos de Realidades. Doctora María Fernanda, ¿cómo está usted?
Gracias, muy bien. Muy contenta de estar aquí de nuevo.
A ustedes muchísimas gracias, doctora María Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Hemos visto durante la presente semana un debate sobre el tema de las armas en Colombia. Hay algunas posiciones que afirman que no debería existir salvoconductos para el porte de armas, incluso para la tenencia por parte de civiles. Pero hay otras posiciones que, por el contrario, dicen que la mejor manera de garantizar una defensa para el colombiano, más aún frente a una situación de inseguridad con la que estamos viviendo ahora, precisamente pues es contando con el porte o la tenencia de un arma para aquellas personas, por supuesto, que lo obtienen legalmente. La posición de usted, que tiene que ver pues con la defensa de los colombianos, se basa precisamente en eso, en una situación de inseguridad. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia, ¿cómo es su posición frente a este tema de las armas?
Bueno, es importante que la audiencia sepa que hoy es permitida la compra de armas en Indumil, que es la entidad, y que se puede sacar el salvoconducto pasando unos requisitos que son, y siempre lo han sido, desde el decreto del año 93, muy estrictos. Usted tiene que justificar el porqué del arma, tiene que tener antecedentes limpios de criminalidad, que no tenga nada de ninguna anotación, y tiene que hacerse una prueba psicotécnica. Lo que sucede es que se podía tener el permiso de tenencia, si usted la va a tener en su casa, en su finca, en la tienda, y el deporte, si usted considera que hay un riesgo durante esa movilidad que usted tiene que tener. ¿Qué hizo Juan Manuel Santos? Porque todo funcionó bien. De hecho, llegaron a haber 400.000 ciudadanos que tenían ese permiso de deporte de armas. Llega Juan Manuel Santos en el 2016 y no se le ocurre una mejor idea que inventarse el porte especial, que no es otra cosa sino prohibir el porte. Porque de 400.000, en realidad hoy solo 6.000 personas cuentan con ese derecho. Entonces, ahí tenemos que remitirnos al derecho que nos da la Constitución, que es al de la legítima defensa, porque mi vida no puede valer menos que la del delincuente. Y para yo ejercer ese derecho, obviamente, tengo que tener un instrumento apropiado, que no es otra cosa que un arma. Por eso estoy en completa contravía y contradicción al consejero Guarín. El consejero Guarín nos dice y nos informa, nos han debido decir eso incluso en campaña, no nos lo dijeron, que el gobierno de Duque promueve un desarme generalizado. Me parece peligrosísimo lo que está contando el consejero Guarín, porque los países tiranos son los que desarman a su población. Y así lo entendieron los Estados Unidos cuando finalmente sale a la luz su constitución donde en la segunda enmienda se establece claramente que el ciudadano tiene el derecho a portar armas para su legítima defensa. El ciudadano no puede estar expuesto al gobierno de turno. El decreto del año 93 funcionó bien hasta que Santos lo cambió, prácticamente desmanteló, prohibió que la gente portara armas y tristemente el gobierno de Duque lo ha prolongado dos veces. ¿Qué sucede? Que venía bien, se dañó y lo que queremos con este proyecto de ley es darle un estatus legal, que el Congreso proteja a sus ciudadanos, que el Congreso cumpla con ese derecho constitucional a la legítima defensa y no que queden decretos al vaivén del gobernante de turno.
Hay algunos analistas que afirman precisamente que el hecho de prohibir las armas disminuye la presencia de delincuentes, de digamos de delitos que se cometen con armas de fuego. Pero hay otros analistas que dicen que son los delitos los que se están presentando con presencia de armas que no son legales, que el hecho de permitir que el colombiano tenga armas de manera legal, en lugar de incrementar las muertes, las podría disminuir precisamente porque genera una mayor legalidad en el porte de las armas. ¿Cree usted que esa posición es correcta, el hecho de que entre más armas haya, más delitos se cometen o por el contrario menos?
Eso es una falacia de la izquierda, que entre más armas, más criminalidad. A ver, Colombia tiene 3 millones de armas ilegales, que es lo que establece la fuerza pública. Eso significa que el índice de criminalidad es desbordado y que además el criminal abusa de una sociedad desarmada. Si uno se va al estudio de los índices de paz global, va a encontrarse que los países más seguros del mundo, todos tienen permiso de porte de armas. Sus ciudadanos tienen una capacidad superior al promedio para sacar su permiso y tener no solo una, sino varias armas. Ahí está, por ejemplo, Portugal, Islandia, Nueva Zelanda, incluso Suiza, que es considerado uno de los países más seguros del mundo. Mientras que un país como Venezuela, donde es prohibido el porte y la tenencia, tenemos 60 muertos por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más altas de violencia del mundo. Por lo tanto, no es cierto que entre más armas tengan legales los ciudadanos, porque un arma legal significa que tu registro queda en la base de datos del Estado. Lo que suceda con esa arma es responsabilidad tuya.
En el caso de las armas legales, se ha visto que recientemente se presentó un incremento de la solicitud para comprar armas. Esto, por supuesto, obedece a la crisis de seguridad que se ha presentado recientemente en el país, en algunas ciudades particularmente, con relación a los efectos negativos de la pandemia, probablemente a la incursión de algunas personas que llegan de Venezuela con la intención de cometer ilícitos en Colombia. ¿No cree usted que es precisamente el peor momento en el que se podría pensar en prohibir la adquisición de armas para la defensa cuando el entorno dice que deberíamos estar pensando en defendernos de una mejor manera?
Es que nunca se debería prohibir, salvo excepciones que lo establece también la norma. Las excepciones están en la Constitución, están en el decreto y están en este proyecto de ley. Y es que si usted sabe que hay peligro de guerra o que hay unas elecciones que van a ser turbulentas, usted tiene el derecho como mandatario de prohibirlas temporalmente. Pero no cada que usted quiera, ni indefinidamente. Con lo que pasó con Santos y ahora con Duque, es que lo que era una prohibición temporal se volvió permanente. O sea que se desnaturalizó el porte, que es la esencia para proteger mi derecho, que es constitucional, a la legítima defensa. ¿Cómo es posible que si yo quiero defender mi vida no tenga cómo? Pero los mismos que atacan este proyecto son los que defienden el aborto y la eutanasia, porque eso es parte de su incoherencia. En este momento, más que nunca, la sociedad debe poder tener derecho a defenderse. Además, no todo el mundo lo va a hacer. Hay gente que dice, yo no soy capaz de manejar un arma. Hay otros que dirán que sí. Lo que no es de recibo es que hayamos bajado de 400.000 personas a 6.000, mientras que el incremento de homicidios año por año es de 500 muertos. Eso no es de recibo.
Hay un fenómeno reciente que se presenta que tiene que ver con las armas traumáticas. Son aquellas que no son letales en un comienzo, porque dependiendo de donde se produzca el impacto del proyectil, generalmente pues es una bola de goma o algo parecido, puede llegar a ocasionar un daño importante, pero en esencia no son letales. Sin embargo, se ha comenzado también a hablar de la restricción, de la reglamentación de este tipo de artefactos, que en esencia pues son para generar más susto en un delincuente que un daño físico. ¿Qué opina usted sobre estas armas y si se deberían restringir o cuál debería ser el tratamiento?
Pero volvemos a lo mismo. Aquí la solución del Estado es restricción para el ciudadano de bien cuando se le escapa de control la ilegalidad. Aquí jamás el Estado está perdiendo con un arma legal el monopolio. El monopolio lo perdió con la ilegalidad. Si se quiere, lo que se puede hacer es que con estas armas traumáticas es tener un registro de quién es el que la va a comprar y la va a usar. Pero debe ser mucho más flexible que el otro tipo de arma, que además hay que aclarar que las armas permitidas para los civiles no son armas de guerra, como sucede en otros países como Estados Unidos. Aquí son armas como un revólver, una pistola, creo que lo máximo es una carabina, pero usted jamás va a poder comprar un arma de una letalidad superior en Colombia. Yo diría, si hay un riesgo hoy de que esa arma traumática pase a manos de los ilegales, entonces regulemos quién la está comprando, que se sepa quién es el responsable del uso de esa arma, pero no la restrinja, no la prohíba, porque lo que usted prohíbe hace que el mercado negro crezca, que la gente termine pagándole al ejército para que le den soporte, quién sabe 3 y 4 veces el precio, o que la gente termine comprando armas ilegales para poder defender su vida.
Doctora María Fernanda, hace un par de días, la señora alcaldesa de Bogotá, me gustaría conocer su opinión, y creo que es también de nuestro programa Realidades, dijo en un momento que el aumento de la inseguridad está relacionado con el incumplimiento de los acuerdos de La Habana. Me gustaría conocer su opinión acerca de ese tema que planteó la señora alcaldesa.
Bueno, lo que pasa es que me parece tan absurda esa conclusión, lo que no me sorprende es que venga de parte de ella. La señora alcaldesa tendrá que saber algo muy desagradable para los ciudadanos buenos de Colombia que pagamos impuestos y que no matamos a nadie, que el gobierno está protegiendo a todos los guerrilleros, que son más de 3.000 y pico, con un costo de 100.000 millones de pesos año, que el 80% de la Unidad Nacional de Protección no se va a defender víctimas de la guerrilla, víctimas de esos guerrilleros, se va a defenderlos a ellos, eso sí, con armas de guerra, y defendidos por desmovilizados que uno en el fondo no sabe si están desmovilizados o son parte de esa estrategia de tener una pata ilegal y otra legal. 100.000 millones. ¿Ustedes saben lo que uno pudiera hacer con 100.000 millones? ¿Cuántas víctimas se repararían? ¿Cuántos proyectos productivos se harían? ¿Cuántas parcelas de tierra se le podían entregar a campesinos? 100.000 millones. Que no sea tan descarada Claudia López, que si en algo ha sido excesivamente generoso, y me parece que también ya desproporcionadamente generoso este gobierno, es con un acuerdo que ha debido ser modificado, porque quienes escogimos a este gobierno teníamos esa expectativa. Hubieran podido comenzar por bajar el acto legislativo de la Constitución para que fuera más fácil una reforma. Una reforma que estamos pidiendo a gritos los que ganamos el plebiscito y que también nos desconocieron el resultado.
Permítame cambiar un poco de tema, doctora María Fernanda, y hablar sobre la polarización que hoy en día hay en el país. Yo creo que tal vez nunca, bueno, por lo menos hace mucho tiempo no se veía una distancia tan grande entre los extremos, refiriéndonos al centro, a la derecha o a la izquierda. El extremo izquierdo, representado por Gustavo Petro, pues ya sabemos cuál es su manera de pensar. Tiene, digamos, una tendencia a lo que hoy vemos en Venezuela. Ha manifestado en algunas ocasiones que ese es el modelo que debería tener un país como Colombia. También ha manifestado que lo que haría de llegar a la presidencia es preguntarle al pueblo en un plebiscito si quiere una reforma constitucional. Reforma que conduciría, por supuesto, a una serie de periodos presidenciales por parte de la izquierda, eventualmente a una reactivación de lo que es la reelección para poder tener un presidente del socialismo del siglo XXI durante mucho tiempo. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Existe esa posibilidad de que eso suceda?
Pues uno no sabe en qué va a parar un país expuesto al empobrecimiento gracias a la pandemia. Y así están la mayoría de las economías del mundo, unos con más ventajas y otras con más dificultades, como nosotros, que añadimos 3 millones de pobres adicionales a los que ya se tenían, más la migración venezolana, que pesa demasiado. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los planes de reactivación económica que empiecen por el recorte del tamaño del Estado? No podemos seguir poniéndole cargas fiscales de 71% a los empresarios que están reventados. ¿Cómo hace un empresario para generar empleo con toda esa carga que hay con una contratación? ¿Cómo hacemos para evitar que esos pobres compren el discurso de la esperanza que les vende Petro, que es un falseario? Porque cambiar la Constitución es lo que hizo Chávez, lo que hizo Evo. Todos hicieron lo mismo, porque es la misma receta. Habrá quien les compre ese discurso, pero yo aspiro que no lleguemos a una mayoría donde un triunfo de Petro significa la destrucción del país. Ahí no hay segundas oportunidades. Cuando el presidente Uribe dice ojo con el 2022, es porque no hay otra posibilidad sino ganar. Y nosotros tenemos el mejor candidato, que es Óscar Iván Zuluaga, quien le robaron las elecciones con la empresa criminal Odebrecht y Juan Manuel Santos y sus secuaces. Yo le pido a Óscar Iván que salga en esa baraja, porque además tiene la cabeza y la formación de economista para volver a sacar este país adelante como lo hizo con Uribe. Una apuesta por Petro es una apuesta al suicidio de Colombia.
Esta semana se conocieron unas declaraciones y unos testimonios y unos documentos que comprueban el ingreso del expresidente de Odebrecht en Colombia, el Euberto Martorelli, por lo menos en 15 ocasiones a la Casa de Nariño cuando Santos era presidente. Es más, se afirma que por lo menos en una de esas hay evidencia de que hubo una reunión con Santos cuando él había ya negado tajantemente que eso hubiera sucedido. Esto sucedió precisamente unas pocas semanas antes de que Santos lanzara el anuncio de que se quería presentar para la reelección. Entonces son fechas muy coincidentes, son situaciones pues muy coincidentes, que además se suman a esa negativa que había hecho el expresidente Santos de que esto había pasado, y efectivamente se comprueba que sí pasó. Eso, como usted menciona, doctora María Fernanda, pues fue lo que condujo a que Óscar Iván Zuluaga no llegara a la presidencia, porque había ganado la primera vuelta con Santos. Evidentemente, si no hubiera sido por esos dineros de Odebrecht, pues otro hubiera sido el resultado político, y hoy estaríamos viviendo en un país completamente distinto. Pero la pregunta, doctora María Fernanda, es ¿qué pasa con los otros precandidatos que existen en el centro democrático o en lo que podríamos llamar esa tendencia en la derecha y que están muy listos para lanzarse? ¿Cree usted que podrían también tener digamos, posibilidades, o cree usted definitivamente que es Óscar Iván Zuluaga?
Yo creo que todos tienen derecho a ser considerados. A mí me gusta un Rafael Nieto, de esa baraja, pero no podemos darnos el lujo de fragmentarnos, porque así fue como llegó Gustavo Petro a la alcaldía. Y yo quiero que ustedes recuerden cómo en ese momento, para destrozar a Peñalosa, Santos patrocinó a Gina Parodi, a Luna y a Galán, Carlos Fernando, para que no se unieran y de esa forma fragmentar el voto de lo que uno diría la centroderecha. Ganó Petro con el 33% de los votos, ganó con una minoría de electores, y eso le permitió a él poder llegar alcalde de Bogotá y usar los recursos para seguir haciendo campaña en una administración pésima, donde aquí no cabía el mugre, donde la basura era en cada rincón, donde el desgreño administrativo terminó en varios de sus funcionarios condenados. Él no ha dicho nada, ni se le ha reclamado nada, donde terminaron importando camiones de basura que estaban en subasta en Estados Unidos, que no sirvieron para nada sino para robar, porque se robaron todo. Pero le dieron la oportunidad a Petro de escalar. En este momento, si empezamos a pensar en que puede haber alguien mejor, lo tenemos que poner en una consulta. Pero el centro democrático debería estar con quien fue su presidente, a quien se le robaron la elección y que tiene el derecho a reclamar ese espacio.
Doctora María Fernanda, hace un par de días vimos a tres exalcaldes que por ahí están rondando y se quieren unir. ¿Qué opinión le merece ese panorama?
Está bien que se unan, que compitan, pero que haya unas reglas del juego serias. Que el que gane la consulta sea el candidato de todos, no que empiece cada uno a jalar por su lado, como hizo Federico Gutiérrez, que terminó dándole la oportunidad a Pinturita de gobernar Medellín. Y miren qué desastre. Una ciudad que tiene generalmente un superávit de más de 100 mil millones, hoy con menos 44 mil millones en su presupuesto.
Con relación al centro, doctora María Fernanda, hemos visto una serie de, bueno, tal vez paracaidistas, por decirlo de alguna manera, que han venido a refugiarse allí, tal vez huyendo de la imagen negativa que puede tener Petro, porque evidentemente son personas que vienen de la izquierda. Esto podría desvirtuar un poco el hecho de que se siga llamando centro. ¿Considera usted que lo que eso llaman centro es tal, es un centro efectivamente, o es más bien una izquierda disimulada que prefirió más bien llamarse así?
Pues terminaron en un sancocho las personas que se sintieron desestimadas, ofendidas por Petro, porque Petro tiene sus formas que generan controversias internas. Recordemos cuando fue alcalde que varios le renunciaron de su gabinete y se volvió una renuncia irreconciliable. Pero eso no es un centro, es una izquierda que no quiere quedar bajo el emperador Petro, porque seguramente no les daría juego suficiente a lo que ellos quieren. Pero no son muy distintos a Petro. Un Ángela María Robledo, yo creo que está en la extrema izquierda, no en la izquierda. Allí hay muchos que están jugando que no son realmente de centro jamás, ni de lejos. Son mucho más de izquierda y de extrema izquierda. Luego vienen unos de centro que ahora les ha dado por movilizarse con Rodrigo Lara y el liberal este Velasco, y que se llaman liberales socialdemócratas. A mí me parecen tan chistosos, como siempre demostrándole al pueblo que son políticos buenos, que se preocupan por las políticas sociales. Todo es una farsa. El político debería dedicarse, por lo menos, a hacer algo bueno, que es reducir el tamaño del Congreso a través de las leyes y dictar leyes que no le hagan daño a los ciudadanos. Reducir el tamaño del Congreso también, ¿no? Si lo hicieran, tendríamos ciudadanos felices y no ciudadanos atrapados bajo ilusiones que los que les van a traer es más ruina y menos libertad. Esto no es vendiendo socialismo ni subsidio, esto es dándole a la gente la posibilidad de un trabajo digno. Trabajo es lo que quiere la gente, trabajo. Por eso necesitamos que la economía vuelva y despegue. Con trabajo la gente vive mejor a que si le regalan un mercado.
La polarización de la que estamos hablando, doctora María Fernanda, ha llegado incluso al ámbito de la justicia. Fíjese que la Corte Suprema, que tenía tradicionalmente alguna confrontación con Álvaro Uribe desde cuando era presidente, pues hoy en día vemos que esa posición es mucho más marcada. Hay pues unas posiciones de la Corte Suprema frente a esta confrontación jurídica que estamos viendo hoy en el país. Y por otro lado vemos que la Fiscalía, por el contrario, pues no encuentra las evidencias suficientes en contra del expresidente Uribe, y por el contrario, pues promueve el hecho de que él mantenga su libertad y que no esté, digamos, sujeto a esa investigación de la manera como la inició. Y lo que nos preocupa muchísimo, porque esa polarización pues desconcierta mucho al colombiano, más aún cuando en el escenario hay el fenómeno del cartel de la toga, que es un episodio vergonzoso de la justicia en Colombia, que seguramente pues pasarán muchos años antes de que logremos superar esa situación. Con respecto a esa polarización, doctora María Fernanda, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que se puede superar en el corto plazo y que el colombiano volverá a tener confianza en su justicia?
Yo no sé cuánto nos demoraremos en tener una justicia digna y una justicia justa, porque en Colombia se politizó la justicia y se judicializó la política. Y esto lo hicieron los mismos políticos buscando darle garrote a sus opositores, a sus adversarios. Ser amigo de un magistrado para ver de qué manera involucraba a alguien en alguna investigación, o ser amigo de un magistrado para absolver a otro amigo. Lo que pasa en Colombia es el gobierno de los jueces, que es el más peligroso de todos. La dictadura judicial, porque genera anarquía, porque el Ejecutivo no tiene poderes suficientes para diseñar una política pública, por ejemplo, con respecto a la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué no hemos podido fumigar con glifosato? Si es que el poder lo tiene el Ejecutivo, ¿por qué las Cortes aceptan tus tutelas y sacan sentencias absolutamente absurdas y en contravía de la realidad? ¿Por qué el glifosato sirve para todos los cultivos menos para la coca? Igual estamos con el tema del porte. ¿Por qué los jueces se apoderaron de facultades que no tienen y extendieron los límites que les da la rama judicial y se comieron a la rama ejecutiva y a la legislativa? Porque cogobiernan, porque el poder es atractivo, porque mandar gusta. Hoy que usted habla de polarización, a mí no me importa que haya polarización, incluso de ideas contrarias y que se llegue hasta el insulto. No me importa, me preocupa, es que la división de poderes no existe y la dictadura judicial es la más peligrosa porque te quita la libertad. ¿Cómo podemos trabajar en reformar la justicia si la justicia no se deja reformar? ¿Cómo podemos lograr que haya jueces que tengan juez y no en Colombia, que no hay nadie que los juzgue?
El riesgo que hablábamos hace un rato, doctora María Fernanda, con relación a una venezolanización de nuestra situación política, tal vez cobra vigencia con lo que el ya candidato Gustavo Petro anuncia como un pacto histórico, que es el que debería haber para que se presenten esas reformas que el país necesita. ¿Qué mensaje le podría dar usted a los colombianos hoy en día de cara a ese riesgo de la venezolanización de nuestro país frente a estas posiciones que estamos viendo nosotros en esta extrema izquierda, hoy ya en candidatura a la presidencia?
Que en Colombia no podemos asumir el riesgo de una elección de un personaje como Petro, que viene del ala de Chávez. Él es hechura del socialismo del siglo XXI. Están las fotografías cuando viajaba a Venezuela. Que uno no puede confiar tampoco en una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia en la generación de su propia riqueza. Él dice que sabe de economía. Cada vez que hace una afirmación económica dice una frase más absurda que la otra. Su obsesión por controlar es la obsesión del socialista, del colectivista. Una persona que viene de un movimiento terrorista como el M-19, que además se adorna como si fueran los románticos revolucionarios universitarios, pero que se les olvida que mataron, que secuestraron, que torturaron, que quemaron a los magistrados, a los mejores que tuvimos en la historia, en el Palacio de Justicia, y a los 5 años ya estaban amnistiados y con partido político. Es que a veces yo creo que nos merecemos nuestra suerte porque todo termina tranzado. Preferimos ahogar la justicia, negociarla, politizarla y tener el resultado que tiene, que es un Gustavo Petro, como muchos de sus compañeros, sin haber pagado un día de cárcel a puertas de una posibilidad de ser presidente.
No, y no se nos olvide, doctor Carlos y doctora María Fernanda, que en estos días el señor Gustavo Petro dijo que para su famoso pacto histórico necesitaba 3 periodos. Hágame el favor. Y yo quiero preguntarle, doctora María Fernanda, tenemos un país también joven, bastante joven. ¿Qué decirle a estos jóvenes que no conocen la historia y que están obnubilados por este personaje?
Pues que se fijen quién hay en cada semáforo. Que no pasen al lado de familias enteras desplazadas, donde su dignidad quedó aplastada, porque además venían del país más rico de América, que era Venezuela. Que hablen con los jóvenes venezolanos para que conozcan su tragedia, si no quieren creer. Que escuchen a esos jóvenes cubanos que todavía hoy son encarcelados solo por escuchar una música que se considera contraria a la revolución. Es que son tan psicópatas estos personajes, que yo me acuerdo todo lo que hicieron los artistas por tumbar al dictador Batista para que subiera Fidel, y Fidel dice, todo dentro de la revolución, nada fuera de ella, y no le entendieron hasta que los persiguió. Acá será igual. Gustavo Petro tiene todas las características del izquierdópata, mentiroso, megalómano, narcisista, se cree sus propias mentiras. Pobre Colombia donde llegara a caer en manos de este personaje.
En el abanico se ha mencionado a Germán Vargas Lleras, doctora María Fernanda. Primero, no sé si sea o no para él oportuno lanzarse. No le fue bien la vez anterior. Pero la pregunta es, si él llega a lanzarse, ¿cree usted que podrá haber un pacto, una alianza, considerando que él está más del lado de la derecha? ¿Habría esa alianza para permitir que él, en caso de lanzarse, pudiera llegar a ser el candidato de esta ala de la derecha?
También he escuchado esa posibilidad, pero creo que no se va a dar. Creo que él no quiere volver a ser candidato. Se ha pensado incluso en que sea cabeza de lista, para que tenga una lista más robusta, porque Cambio Radical teme que va a sufrir una fragmentación de su partido. No lo veo. Además, creo que frente a una candidatura de Oscar Iván Zuluaga, no tendríamos por qué acompañar a Vargas Lleras. Si a uno le dijeran, es que es el último que queda en el desierto, pues si es el último que queda, claro que hay que estar con él. Pero no nos olvidemos que usufructuó todos los 2 periodos de Juan Manuel Santos y que perdió una oportunidad histórica de ser presidente, que era no haber acompañado el sí en el plebiscito. Si él 2 semanas antes se aparta, es presidente de Colombia.
Claro. ¿No cree usted, doctora, que Colombia ya está preparada para la presidencia de una mujer, de una política? Y usted se imaginará hacia dónde va mi pregunta, doctora María Fernanda.
Yo creo que estamos preparados hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ha habido mujeres muy capaces que por A o B circunstancia no han logrado llegar. pero hace mucho tiempo. Yo creo que incluso las mujeres pueden ser mucho más decididas, hasta temerarias, a la hora de tener que tomar decisiones firmes.
Y en el Centro Democrático hay varias mujeres muy destacadas que realmente han hecho una labor increíble en el Congreso y hoy en día son muy respetadas por la opinión. Y en el caso suyo, doctora María Fernanda, ¿nunca ha pensado en una posibilidad como esa?
En este momento quiero llegar al Senado con el reto de no tener al presidente Uribe de cabeza de lista, que eso facilita la elección, y que nos toque hacer un esfuerzo superior por pescar votos dentro de esos 800.000 votos que son de Uribe, que no se pueden perder. Un reto bien interesante, complejo pero interesante. Quiero seguir insistiendo en las banderas de proyectos de ley que continúan a la espera y van a quedarse como las novias de Barranca esperando que el gobierno ayude, y no creo que ayude. El gobierno está con otras banderas, en otras tesis, algunas que pueden ser interesantes, otras que me parece que no. Pero lo que es, lo que yo considero por lo que se debe pelear, es lo que yo quiero de nuevo recoger. A futuro, más adelante, si hay una posibilidad que se abra para una candidatura presidencial, sería magnífico, pero que entiendan que las personas que tienen el pensamiento coherente, firme y claro como el mío, somos absolutamente predecibles, no decimos mentiras, trabajaremos con firmeza, pero además queriendo con un corazón inmenso a toda la fuerza pública. Ejército y policía al que le debemos la libertad y la vida, todos los días, todos los días. Así como hay quienes rezan y oran a Dios, hay que darle gracias a estos grandes patriotas de Colombia.
Doctora María Fernanda, déjeme, me devuelvo un poquito. Quiero preguntarle por nuestra Bogotá querida. ¿Le quedó grande a esta administración Bogotá?
Claro, porque es muy fácil hablar, criticar, gritar y señalar, y es muy difícil gobernar. Como cuando usted es miembro de una junta directiva y se limita a ciertas funciones y le dicen, oiga, usted que tanto critica, ¿por qué no se convierte en el gerente? Y toma las decisiones para sacar la empresa adelante. Cuando la gente gerencia, se estrella con una realidad y lo primero que sale a flote es la inexperiencia. Claudia ha sido un fiasco total. Y le juro que yo pensé que él iba a ir mejor porque tiene carácter, pero su arrogancia, su falta de grandeza al no asumir las consecuencias de sus propias decisiones, la convierten en una persona demasiado pequeña. Pobre Bogotá, de verdad, porque la recibió con una capacidad gerencial muy grande que tiene Enrique Peñalosa y la va a entregar en un desorden y en un desastre, y de verdad que lo siento, porque Claudia López tiene el mérito de haber salido elegida siendo minoría frente a una sociedad que aún es muy conservadora para aceptar, por ejemplo, condición sexual como la de ella, y lo hizo en contravía y atravesando muchos obstáculos. Hubiera esperado más de ella.
Y no fue una buena posición haber adoptado la crítica al gobierno y echarle la culpa al gobierno de todo lo malo que podría resultar después de una situación de pandemia. Eso es tal vez lo peor que puede hacer un gobernante, ¿verdad, doctora?
Porque ella pensó que era la posición más fácil. Como ella logró tener reconocimiento a través del señalamiento, especialmente contra el presidente Uribe, como lo ha hecho Iván Cepeda, se les vuelve un trampolín en su carrera política. No entendió que aquí era mejor trabajar con un gobierno para hacer una administración eficiente y exitosa, y se dedicó a pelear hasta el punto en que el tema del coronavirus, que debía generar una solidaridad gerencial, porque es como si hubiera sucedido un terremoto, una tragedia natural, donde usted ve que todos se juntan, todos, porque tenemos que sacar a la sociedad adelante, a los heridos, a los enfermos, se le volvió otro caballito de batalla y yo creo que la gente se hartó y se aburrió de la peleadera. ahí tiene el resultado, una popularidad por el suelo. Y ojalá que la siga manteniendo por el suelo.
O sea, ¿cree usted que hasta ahí llegó básicamente la esperanza política de la actual alcaldesa de Bogotá? ¿Será este el final político de ella?
No lo sé, porque la gente es de memoria corta. Imagínese la administración de Petro, que fue un desastre, una porquería, un mugrero, no cabía un mendigo más en la calle, los dejaba dormir en todo lado, los pobres comerciantes desesperados, y hoy a la gente se le olvida. No lo sabemos, la memoria corta de la gente es muy peligrosa, pero lo que es, si la vamos a calificar como examen, usted sabe cómo es el almuerzo con el desayuno, y creo que ya quedamos dosificados.
Bueno, doctora María Fernanda, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy valiosos, como siempre, todos sus comentarios. Esperamos que tenga muchísimos éxitos en los proyectos que tiene planteados ahora, particularmente este de las armas, de la defensa legítima de los colombianos. Y bueno, éxitos también en la gestión política y en su desempeño como senadora, que hasta el momento ha sido impecable, y esperamos que haya un futuro muy promisorio para Colombia, para lo cual se requiere que la gente vote bien. Eso es lo más importante, que el ejercicio de la democracia se haga de una manera consciente y que no nos arriesguemos a caer en lo que hoy está el vecindario, particularmente nuestros queridos hermanos venezolanos. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, muy amable.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora venderle a todas las personas del barrio es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle de una con el código QR de DaviPlata, y si le pagan 50 pesitos, recibe 50 pesitos. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Pa, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa Realidades del día de hoy. Gracias a los invitados, gracias a los participantes de la mesa de trabajo, pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan todos los sábados para el análisis de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, a través de esta cadena radial, para seguir analizando lo que pasa en Bogotá, en Colombia y en el mundo, pero sobre todo para conocer cuáles son las realidades de nuestra actualidad nacional. Un muy buen sábado, feliz semana para todos y que el Señor los bendiga.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora recibir la plata en su taxi es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle las carreras con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.